Quiero que vaya al libro de Juan, capítulo 4, y vamos a leer unos versos, amén. Capítulo 4, verso 21 al 24. Se puede ponerse sobre sus pies para reverenciar esta palabra, bendito sea el nombre del Señor. Alabanza a su nombre. Gloria al Eterno. Estimamos muchos a las visitas. Nos honra con su presencia a esta casa para adorar a Dios conjunto a este pueblo. Y vamos a ir ahí. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, te grito un amén.
Amén.
Eso fue la mitad de la iglesia. Le voy a dar la oportunidad para que usted se añada. Y leemos bajo la autoridad del Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Amén.
Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Quiero así, dice la Escritura, pase lo que pase, daremos la gloria a Dios. Dice, y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis los que no saben, nosotros adoramos los que sabemos, porque la salvación viene a los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Vamos a ministrar bajo el tema, el Ruá de Dios. El Espíritu de Dios. Padre, gracias en este tiempo, Dios, por tu amor y tu misericordia. A que esta palabra hagan cabida en nuestro espíritu. Padre, que se establezcan, que si hay algo seco, que recupere vida y pueda dar fruto. Oro en el nombre de Jesús, que quien tuvo muerto resucite. Sea en este lugar, Señor, en esta comunidad, en esta ciudad, en este estado, en esta nación. Padre, envío tu palabra. Para que este pueblo viva, para que nuestros criados, nuestros amos, Señor, nuestros empleados, Señor, Padre, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestras mujeres, Señor, nuestros hijos, Señor, sean sacudidos por tu Espíritu Santo. Padre, incluyendo nuestras mujeres, Espíritu de Dios, déjate mover de una manera sobrenatural, golpea, regenera, activa, levanta en el nombre de Jesús para lo que fuiste enviado. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar su asiento en esta hora. Santo es el Señor, el Espíritu de Dios, el Ruá de Dios. Quiero así hablar acerca de este tema en el cual es un triángulo, lo podemos verlo de una manera trinitaria. Hay una naturaleza, la naturaleza Dios, esa naturaleza en la cual solamente entre ellos mismos conviven tres entidades o deidades. Estas tres deidades, cada una tiene sus propias características y en sí hay dos de ellas que la cual tienen sujeción y sometimiento a una autoridad suprema que es la del Padre. Esta autoridad suprema es en la cual da en sus diversas ordenamientos, en sus diversos ordenamientos para que así hacer una armonía en sí mismo, para que todos en conjunto caminen y cada quien haga una función determinaria trinitaria. Por lo cual conocemos al Padre en el cual es el Creador en sí, en su manifestación que ha creado todas las cosas, pero aún así ha dado la libertad de decir, hagamos al hombre. O sea, una expresión que según Génesis capítulo 1, verso 26, habla de que Dios, el Dios partícipe en sí mismo, a su entera esencia, para participar de las creaciones de la humanidad angelical y de todos los creados en la tierra. En los cielos, tanto lo espiritual, lo que sustenta lo material, que lo espiritual. Y así Dios entonces ha caminado de una manera trinitaria. Hay muchas controversias con esto. Hay demasiados debates que usted no se imagina entre diferentes épocas, diferentes siglos, diferentes edades, en la cual muchas veces aíslan la entidad del Hijo o la entidad del Espíritu Santo, dando a entender que el Espíritu Santo es una fuerza, un poder, que no es simplemente también parte de la deidad de lo que es Dios en su misma esencia, Dios Padre o Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dando así entonces un mayor entendimiento que también hay muchas disputas acerca de la entidad del Hijo, diciendo como que Dios no puede tener un hijo en sí mismo y como que el Hijo es Dios. En su propia naturaleza hay cosas que son muy complejas, hay textos que son muy oscuros para traer una revelación clara, al menos que sea el mismo Padre que haga este entendimiento a personas que verdaderamente navegan en un mundo espiritual más allá de la ciencia humana, de los lenguajes humanos, de la ética humana, o sea, de los protocolos humanos, de los que así consideran, porque recuérdense que nosotros somos finitos. Dios es un ser infinito, o sea, que para nosotros poder entender la mente de Dios tenemos que ser infinitos igualmente que Él. ¿Hay alguien aquí? Entonces, así podemos saber la cual Dios ha hablado a los hombres y ha dado un entendimiento claro para que la gente tenga una libertad así para poder tomar decisiones propias. Esas decisiones que nosotros tomamos o vayamos a tomar futuramente, tenemos la libertad de hacerlo. Lo único que nosotros no podemos así tomar decisiones para las consecuencias. O sea, nosotros tomamos decisiones a las acciones que nosotros queramos hacer, pero no podemos elegir ninguna de las consecuencias de algunas de ellas. ¿Hay alguien aquí? O sea, la consecuencia viene siendo el resultado de una acción en la que nosotros tomemos. El Espíritu de Dios, en la cual está desde el principio, según Génesis, en su capítulo 1:1, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dando así a entender que tanto el Elohim, el Creador, le dio así la oportunidad a que el Espíritu también estuviese, ¿sabe?, en la creación de todas las cosas. Eso lo pudimos ver. Pero también le dio la autorización al Verbo, lo que se materializa, el Verbo creado, el Verbo hecho carne, el Verbo manifestado en la tierra. Y de eso entonces podemos hablar un poco. Jesús, según Isaías capítulo 6, verso 8, usted me ha escuchado mucho mencionar esta historia. Jesús, viendo o en ese entonces conocido como el mensajero o el enviado, o sabe, del Señor, así, él daba a entender algo muy poderoso, y lo que daba a entender era que no había nadie ni en la tierra ni en los creados, nada en ningún parte, en la parte de las creaciones, ¿sí?, ni en el séptimo cielo, en el cual pueda alguien ofrecerse como sacrificio puro, sin mancha, sin cometer ningún tipo de pecado. Un ángel no podía venir porque ya los ángeles habían pecado, y por cuanto un ángel pecó, todos los otros también eran pecadores. Por cuanto un hombre pecó, todos los hombres son pecadores. Si Adán cometió el pecado, ¿por qué nosotros tenemos que tener la culpa? Mucha gente se pregunta eso, habla sobre eso. Bueno, para eso entonces era para que se manifestara lo que es el Verbo. Ese Verbo que en el principio Él era Dios, el principio estaba con Dios, y en el principio también hubo una manifestación de Dios. ¿Amén? Entonces, hablando de cerca de esto, entonces nos vamos a la tercera Trinidad, que viene siendo la personalidad del Espíritu Santo. Aquí vemos algo muy poderoso porque para algo Él fue enviado a la tierra. El Señor Jesús fue enviado a la tierra para salvación, pero el Espíritu Santo fue enviado a la tierra para consolación, regeneración de espíritu. Diga conmigo, regeneración de espíritu. O sea que yo necesitaba de que mi espíritu sea regenerado. ¿Qué es regenerar? Es formar una característica diferente de algo que ya yo tengo, pero necesito algo que me dé, ¿sabes?, resultado de valor eterno. O sea, que el espíritu que yo tenía no tenía ningún tipo, ¿sabes?, de validez de eternidad. Entonces, el Espíritu Santo regenera mi espíritu y saca el espíritu viejo y pone uno nuevo. Lo único que no puede el espíritu ser cambiado o cambiar es el alma. Tú no puedes tener dos almas, tú tienes que tener una sola. Por eso que usted no puede habitar en dos lugares al mismo tiempo, porque sería entonces, ¿sabe?, dos personas en una misma esencia. Usted no puede estar aquí, puede estar allá. Ahora, sus pensamientos sí pueden estar en un lugar y su cuerpo aquí. Hay gente que están aquí, pero a veces su mente está trasladada en otros lugares. ¿Hay alguien aquí? Entonces queremos así hablar en esta hora para así darle a entender de que usted es creado de tres maneras: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere dejar dicho? De que su alma tiene que ser regenerada. Su alma tiene que ser levantada. ¿Y a qué vino Jesús? A restaurar el alma, a salvar el alma. Pero el Espíritu vino a darle fuerza al alma. O sea, el Espíritu Santo vino a consolarte. Hay gente, ¿sabe? Esta mañana una señora venía y mientras oramos por ella, y dijo: es que me duele el alma. ¿Sabe? Hay personas que piensan que el alma duele. Y gritó tan fuerte porque había el Espíritu Santo, estaba haciendo una obra. Hay cosas que te van a doler, hay cosas que vas a perder, hay cosas que van a ser destruidas, pero saldrá diferente. Entonces yo te prometo a ti, hay una garantía, que el que se entrega a Cristo hay una transformación total. Está garantizado que aquel que se somete a la voluntad del Espíritu, aquel que se somete a lo que Dios quiere hacer con ellos, hay una transformación, hay un cambio notorio, hay algo que se manifiesta, hay cosas que en el cual usted convivía antes que jamás podrá convivir de nuevo. Te estoy diciendo en esta hora que hay algo que va a cambiar en ti, hay una nueva identidad, hay una nueva regeneración, porque no está fluyendo tu espíritu, está fluyendo el Ruá de Dios, está fluyendo el Espíritu de Dios. Él te va a colocar los frutos que tú necesitas, Él te va a colocar los que verdaderamente vas a impartir, vas a recibir, vas a llevar a otros de las cosas que Dios está haciendo contigo. ¿Hay alguien aquí en esta hora? Hay algo que les voy a decir. La gente se pregunta, ve acá, de todas las ciudades, Jesús menciona que era necesario ir a Samaria. ¿Por qué a Samaria? Samaria era uno de los de las ciudades donde Dios levantó uno de los profetas más llamativos, más grandes, ¿sabe?, en la tierra. Uno de ellos fue Elías y el otro fue Eliseo. ¿Sabe? Pero dejaron algo inconcluso. Dejaron algo que verdaderamente se necesitaba, ser levantado nuevamente. Y por lo cual entonces el Mesías dice: yo tengo que ir a este lugar porque tengo que llevar mi espíritu. Tengo que reformar. Hay veces que usted no necesita muchas cosas para que Dios cambie una ciudad. ¿Hay alguien aquí? Usted no necesita muchos escenarios que lo inviten a muchos lugares para usted hacer lo que Dios. Elías era una sola persona y trastornó una nación entera. ¿Hay alguien aquí en esta hora? O sea que si tú moverte del lugar, solamente estando en el lugar, hay algo que de ti manda, hay algo que de ti fluye, hay algo, y es el Espíritu de Dios. Entonces Jesús le dice: mira, muchacha, yo te voy a decir algo. Yo quiero que tú entiendas que nosotros adoramos lo que conocemos. Ustedes adoran lo que ustedes no conocen. Porque usted adora lo que ustedes no conocen, porque eso vino pues del corazón de Jeroboam. Lo que tú estás adorando es lo que vino del corazón de Jeroboam. Y lo que tú tienes que adorar es lo que viene de parte de Dios. O sea, lo que tú estás adorando en este monte, tú, eso está fuera de un conocimiento. Yo quiero que tú entiendas que lo que tú vas a comenzar a adorar, ¿sabes por qué? Es que Dios es espíritu. O sea, a Dios tú tienes que, para tú verlo, tú tienes que hacerte espíritu también. Porque es necesario que los que adoran a Dios lo adoren en espíritu. Le está diciendo, es necesario que tú te envuelvas un espíritu. Para tú adorar en espíritu y en verdad, es necesario que tú amates, te alejes de la apariencia, de las cosas tangibles, de lo que se ve, y te metas en el espíritu y comience a navegar en las dimensiones y comience a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Te estoy diciendo en esta hora que esto no se trata de un conocimiento humano, que esto no se trata de una sabiduría humana, esto no se trata de lo que tú ves, de lo que tú sufres, de lo que te duele. Jesús le dijo, yo sé, mujer, tú has tenido muchas batallas, incluso has tenido 6 matrimonios, el hombre que tú tienes no es tuyo. Te tengo noticia, o sea, tú has estado dolida toda tu vida, pero llegó la sanidad a tu casa. Llegó el libertador. Llegó, y te voy a decir por qué es que tú has estado dolida. Déjame decirte que el espíritu que ha estado operando en esta ciudad te ha estado afectando a ti también. Yo lo voy a decir. Hay principados que operan en una ciudad y te afecta a ti tu vida. Los principados que operan, o sea, que cuando no se está adorando a Dios, se están adorando otras identidades, otras entidades. Otras deidades, aquellos que se creen Dios. Y nosotros vinimos aquí a esta ciudad a sacar a estos diositos y meter el Dios de gloria. El que es verdadero. Venimos a sacar los que estaban ocultos, los que están adorando detrás de las iglesias, los que viven una apariencia rara. Venimos a adorar al Dios de los cielos a través del Espíritu y en verdad. Estamos estableciendo de que usted se vuelva un espíritu para que aprenda a adorar de verdad. ¿Hay alguien aquí? El Espíritu de Dios. Quiero hacer algo notorio rapidito, y es que el Espíritu de Dios se manifestaba en 3 personas anteriormente: profetas, sacerdotes y reyes. ¿Sabe? Esta era las manifestaciones anteriormente. Pero, ¿sabes? Cada vez que Dios quería hacer algo, Él mandaba su Espíritu sobre una persona capacitada de poder recibirlo, capacitada para poder entender los misterios de lo que Dios quiere establecer en esa ciudad, en ese estado, en esa nación, porque Dios quiere hacer cambio en tu casa. Pero tú debes de entender lo que Dios quiere hacer en tu casa. ¿Hay alguien aquí en esta hora? O sea, para tú poder adorar con una claridad en el Espíritu, es necesario de que tú entiendas lo que está adorando. Es necesario de que comprendas lo que está pasando. O sea, antes de que Dios, ¿sabe?, permita la tentación o la prueba, Él te va a hacer entender por qué está pasando eso. O sea, tú nunca vas a ser tentado, nunca vas a ser probado sin Dios dejarte saber por qué es que está pasando las cosas. ¿Hay alguien aquí? O sea, que los procesos te van a traer una luz, que los procesos te van a traer una claridad, que los procesos te van a dimensionar a caminar en el Espíritu de Dios. Elías, está pasando algo en esta ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, el primer gobierno que hubo en esta nación, ¿sabes?, metió unos ídolos, metió unos diablos acá. Y yo estoy buscando un hombre para que me saque esos diablos de aquí. Y dice Elías, ajá, tú estás buscando a alguien, envíame a mí. Y Elías se puso en el espíritu y le dijo, ¿sabes qué? ¿A dónde? Vete a la casa de acá. Ve, reúneme al pueblo. Y cuando tú estés allá, dile que no va a caer agua si no es por tu palabra, no la mía, la tuya. El hombre dijo, ajá, el asunto es así. Y dice que el hombre agarró y se fue allá y reunió a todos. Y le dijo, escucha bien acá y todos ustedes, aquí no va a caer una gota de agua si no es por mi palabra en 3 años y medio. O sea, dio una sentencia. ¿Qué es lo que quería Dios provocar? Una situación, ¿sabes? De que la gente entendiera cuál es verdaderamente el Dios que tú sirves. ¿Sabes? Las situaciones que tú estás viviendo ahora es para Dios demostrarte a ti cuál es el Dios que tú crees. ¿Cuál es el Dios que te va a levantar a ti? ¿Cuál es el Dios, sabes, que te llamó a ti? Las situaciones es para Dios hacerse demostrar que Él es el Dios en tu vida, que Él es el Dios Espíritu, que Él provoca cosas, situaciones en ti para que tú demuestres quién es Dios en tu vida. Ay, Señor, ¿y por qué a mí? Es para que tú me demuestres quién yo soy en tu vida. Oh, ¿por qué me pasan tanta desgracia? ¿Por qué estoy siendo atentado? ¿Por qué es que el enemigo me ataca tanto? Es para que tú demuestres quién es tu Dios en tu vida. ¿Hay alguien aquí en esta hora? ¿Por qué te pasan tanta desgracia, tantas pruebas, tanta batalla? Es para que tú demuestres el Dios que tú tienes en tu vida. Algo les dijo, óyeme, Jehová Dios, Jehová quito, sea su nombre bendito. O sea, yo reconozco el Dios que yo tengo. El Dios que quita es el mismo que me va a dar. O sea, el mismo Dios que me está quitando cosas es el mismo Dios que me va a dar cosas. El mismo Dios que me dio cosas es el mismo Dios que me va a quitar las cosas. ¿Alguien puede fluir en su alabanza? ¿Alguien puede fluir con una adoración? Lo que te vengo a decir es que la verdadera adoración nace en medio de los procesos. En medio de tú demostrar al Dios que tú sirves. El problema de mucha gente es que está esperando tantas cosas de Dios y Dios esperando tantas cosas tuyas. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? Dios está de acuerdo contigo, pero lo que pasa es que muchas veces la gente no está de acuerdo con Dios. Y para que dos caminen juntos tienen que estar. O sea, Dios está caminando y el que está parado eres tú. Porque Él está de acuerdo. Él está de acuerdo con todo lo que te está pasando. Él está de acuerdo con todos los que te están martirizando. Él está de acuerdo con todos los que están hablando mal de ti. Él está de acuerdo. Él está de acuerdo con las enfermedades que te persiguen. Él está de acuerdo. Manema senda, nema canda. Él está de acuerdo con la persecución que tú tienes. Él está de acuerdo con las debilidades que tú tienes. ¿Sabes para qué? Para que tú demuestres el Dios que tú le sirves. Él no es nada más que Dios está buscando de ti. Dios está buscando de ti. Es que demuestres quién es que tú le sirves. No le servimos a un diosito, no le servimos muñeco, a una imagen rara, extraña. Le servimos a un Dios que es espíritu, pero que también es de poder. Escriba eso por ahí. Yo lo que quiero decir algo, y eso es lo siguiente, que si el Espíritu de Dios se manifestaba solamente entre los profetas, reyes y sacerdotes, ¿qué pasaba con el resto de la humanidad? Lo que sucede era que estos tres individuos eran los que se consagraban para Dios. La diversidad de las otras gentes no se consagraban. Querían seguir en su paganismo. Seguir, ¿sabes? Como no tenían nada de administración. Por eso que la gente hoy en día, por cuanto no está ministrando, no están en lugares de adelante. Ellos no se consagran. ¿Sabes? Porque dicen, yo no lo necesito. ¿Cómo es que tú no lo necesitas? Claro que tú necesitas estar consagrado. Claro que tú necesitas, ¿sabes? Estar, porque tú no sabes el momento cuando Dios te va a tomar. Cuando Dios te va a decir, ven, es tu turno, te voy a poner adelante. Es tu tiempo, llegó tu momento, llegó tu eternidad. ¿Ah? Llegó tu eternidad, porque hay gente que está basado mal tiempo. El tiempo tuyo, ¿sabes? Es tu eternidad, que es ahora. La eternidad todo el tiempo es. El tiempo a veces es ficticio. Pregúntale a los que se mueren. ¿Le llegó qué? Su tiempo. Pero el que vive la eternidad sabe muy bien que va a dormir un momento y que de momento va a ser levantado. Eso es. Porque el que muere en Cristo se queda en una eterna sabe, en memoria, diciendo, pensando como que si es mañana que viene Cristo. Hay alguien aquí, Cristo viene hoy, cuidado, Cristo viene, yo lo estoy esperando hoy, puede ser que venga hoy, mañana o lo que sea, pero algo te puedo decir, es que si Él no viene, me va a mandar a buscar. Alaba. O sea, que yo estoy a la dos. Si Él no viene, entonces me va a mandar a buscar. ¿O que tengo que estar qué? Preparado. Tengo que estar ready. Como dicen los gringos. Tengo que estar ready. Alaba. Sí, tengo que estar listo. ¿Sabes? Porque es necesario de que yo me mantenga en una dimensión, ¿sabes? De fidelidad. Yo no puedo ser fiel hoy, mañana no. Yo tengo que ser fiel todo el tiempo. ¿Saben? Yo no puedo buscar a Dios hoy y mañana no. Ya yo tengo un plan de consagración. Se terminaron los 40, pero vienen 40 días de vigilia. Vienen 40 días de silicio. Vienen. Es que usted no puede descuidarse. Usted no puede descuidarse. Por eso es que su carne se revela. Si usted no se somete a su carne, si usted no somete su carne a usted, entonces su carne va a hacer que usted se someta a ella. El pecado actúa con legalidad sobre tu carne. Tu carne actúa con legalidad sobre ti cuando tú abres la puerta a que el pecado haga contigo lo que quiera. En una ocasión Dios le dijo a Caín, Caín, ven acá, mira, yo te voy a decir algo hoy. Y yo quiero que tú lo tengas claro. Y es que el pecado está a la puerta, pero tú decides si tú lo quieres dejar entrar. O sea, que nadie es débil.
Ay, 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 Cristo, aleluya. Ay, ay, ay.
La carne es débil, pero tu alma no es débil. Cuando Jesús dice, la carne es débil, pero tú no. Alaba. Alaba. O sea, tú me quieres decir que tú eres carne nada más. Dios no viene a buscar tu carne. Dios viene a buscar tu alma. O sea, tu alma no es débil. Tu carne sí. A la verdad, la carne es débil. Se duerme, flanquea. No resiste la dimensión del espíritu. Eso es lo que Jesús está diciendo. O sea, tu carne no resiste las dimensiones espirituales. Por eso es que este servicio, mientras más dimensiones, usted ve la carne todo el tiempo, chai, o chain, no sé en inglés. Ah, ¿sabe? ¿Usted la ve? Ah, entonces hay algo que le voy a decir, que manifieste usted algo en su espíritu para que usted vea la carne cómo está. Usted le da una uña a su carne. Y cuídese que cuando usted está en un prostíbulo. Alaba. Te está metiendo en un banco. Y tú dices, oye, ¿qué yo hago aquí? Tu carne. Porque tu carne es corrupta. Después del pecado es corrupta. Por eso es que viene el Espíritu. El Espíritu de Dios viene a regenerar tu alma. A darle que convicción. A darles que también, ¿sabe? Discernimiento para que discierna las cosas malas y las cosas buenas. Para decirte a ti que tú estabas dañado, podrido y que Él vino a darte vida y vida en abundancia. Que estábamos más muertos que vivos, ¿sabe? Y que estábamos en tinieblas, pero la luz nos resplandeció en un momento. Y la palabra luz significa conocimiento, o sea, que Jesús lo que viene es a darnos conocimiento. En otras palabras, todo el que está en la tiniebla está bruto. Está bruto. Todo el que está en la tiniebla está bruto. Porque está en tiniebla. Porque la palabra luz significa conocimiento. O sea que cuando tú vienes así a la luz de Cristo, te da conocimiento. Pero hay gente que piensan, aunque estén en el camino, todavía están oscuros. Y por eso es que tuve cierto comportamiento medio raro. Y siempre hay unas operaciones medio extrañas. Sí, porque todavía hay algo, que hay tiniebla en el corazón. Y cuando hay tiniebla, hay engaño. Y hay gente que se piensan que son, que están más bien que los bienes. ¿Sí? Que los bienes que tienen, no. Pero todavía hay cosas que están adentro, y para eso es que viene el Espíritu de Dios. Hay tiempos y hay momentos de intimidad que tenemos que decirle al Espíritu de Dios: regenéranos, levántanos. Y si este espíritu no me conviene, crea uno nuevo, como dijo el salmista. Hay personas que tienen 30 años bajo el mismo espíritu. Hay personas que tienen 20 años, 15 años bajo la misma dimensión, y no pasan de ahí. Significa que tienen que renovar su espíritu. Tienen que cambiarlo y decirle al alma que se someta al espíritu, porque el espíritu del profeta se sujeta al profeta. O sea que tu espíritu se puede someter a ti, pero tu alma tiene que estar sometida a Dios. O si no, va a estar sometida a otra cosa. Yo lo voy a decir claro: todo aquel que no está sometido a Dios está sometido a su carne. Son gente que no son dignos de confiar. Todo aquel que camina en su carne no confía y no cree en esa gente. Porque en el momento, hoy pueden estar contigo y mañana pueden estar con el diablo. Alaba. ¿Ah? Hoy te pueden darle una sonrisa y mañana te dan 500 puñaladas. No le importa. Pero las gentes que son fiables son las que están en el espíritu. Las que viven según el espíritu. Sí, usted le nota que viven en el espíritu. Porque así como cuando hay personas que caminan en la carne, usted entiende quién vive en el espíritu. Porque hay una manifestación, hay un fruto. El fruto que se da no es cuando está en el espíritu. El fruto es cuando sale del espíritu. Cuando ya no hay manifestación, cuando el Espíritu de Dios no te está tocando, cuando el Espíritu de Dios no te está hablando, cuando el Espíritu no escucha nada, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu forma? ¿Cuál es, sabes, tu cordura? ¿Cuál es tu actitud cuando no estás siendo usado por Dios? Significa que hay obras carnales, ¿sí? Y no hay fruto del Espíritu. Yo nada más quiero estar cerca cuando alguien te pise el dedo gordo, para yo ver tu reacción. A ver si dice: santo, o yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Ajá. O para ver cuántas malas palabras o cuántos eso mismo usted echa. Entonces, a ver, ahí es que verdaderamente se sabe si tú tienes el fruto del Espíritu. Cuando te están pasando cosas extrañas, cuando alguien te topa, cuando alguien se sale de control, cuando alguien te dice lo que sea, tú en el tránsito, y tú: gloria a Dios, varón, Dios te bendiga. Y cuando te levantan los dedos, tú levantas la mano declarando sanidad y salvación. ¿Ah? O usted responde de otra manera. Usted, ¿qué es lo que usted dice, amado? Alaba, porque yo sé que como están estos gringos y estos morenos allá afuera, usted conduciendo, ellos le dicen de todo. ¿Eh? Y como están estos dominicanos y estos latinos también allá afuera. ¿Sí? O sea, ¿cuál es tu reacción? Por eso es que es necesario el Espíritu de Dios en nuestra vida, que lo cual nos va a regenerar, nos va a dar, ¿sabes?, a lo que se llama el fruto del Espíritu, según Gálatas en su capítulo 5, capítulo 5, verso 22 en adelante, y nos va a dimensionar de que no importa lo que estemos pasando, vamos a tener la alegría, ¿sabes de quién? La misma alegría que demostró Esteban cuando le estaban apedreando, diciendo: veo los cielos abiertos, veo una manifestación, estoy viendo, no estoy en la tierra, no estoy en este cuerpo, estoy viendo en otro. Otra dimensión. O sea que alguien que está en el espíritu, ¿saben?, no camina, no siente ni los golpes, no siente ni la molestia. Sabe que hay un efecto, pero ese efecto lo único que está produciendo es un excelente y eterno peso de gloria. Hay una manifestación mayor cuando tú andas en el espíritu. Hay cosas que comienzan a temblar en tu alrededor. Hay una corriente, hay un soplo, hay un mover, hay un estruendo hay una gloria. Mansa manda, siento a Dios en esta hora. Nando se va a caer. Siento como que algo se está moviendo en este lugar. Siento su sala, man llamando neva calla, ni más onda neva. Es que el Espíritu de Dios está en todos los lugares. El Espíritu de Dios está solamente esperando el momento que tú le digas: ven y entre ya de mí una nueva persona. Ven y regenérame. Sácame la lágrima de donde no la tengo, porque tú sabes dónde es que están. Hay gente que a veces están llorando por algo y no saben de dónde vienen las lágrimas. Es que el Consolador cuando entra, es que cuando el Consolador se manifiesta, Él comienza a sacarte esas lágrimas profundas, esas lágrimas que solamente Él sabe dónde tocarte. ¿Hay alguien aquí? Porque Él sabe dónde verdaderamente te duele y tú necesitas consuelo. Cuando usted se convierte, lo primero es que usted sabe, es que usted estaba una eternidad fuera de Él. Estabas perdido. El Espíritu de Dios te lleva a esa memoria. Que tú fuiste creado, ¿sabe? En el mundo espiritual. Estaba esperando el momento para ser depositado en un vientre a través de un esperma. Y luego se haga un embrión en el vientre de una mujer, en la matriz, en el útero. Y luego ahí el Señor darte la forma, ponerte los colores de los ojos que tienen, ponerte la piel, los brazos, ponerte la magnitud, la longitud y lo que tú necesitas para estar en esta tierra y ser producente. O sea, es que todo el que ha nacido es producente. Dios no crea gente vaga. Oye, aún el que nace con defecto tiene algo que produce. Produce quizá alegría, produce gracia, produce amor. ¿Hay alguien aquí? Todo el que nace en esta tierra nace con un propósito de vida. ¿Sabe? Lo importante es lo que tiene adentro, no lo que se mueva por fuera. No es lo que se mueva por fuera. Porque yo he visto personas especiales que tienen más carisma que muchos que tienen brazos, pies y una mente, ¿sabe? Clara y precisa. Y tú lo ves que se sonríen y están, ¿sabe? Todo el tiempo alegres. Hay algunos que están más influenciados y si hay un espíritu ahí, yo le digo, sal de aquí en el nombre de Jesús. Porque para eso estamos, para reprender. Y luego vemos el comportamiento de ellos que cambia. O sea, que nacieron para aportar gloria también. Que nacieron para impartar en esta tierra. Nacieron para hacer algo positivo. Y transmiten amor, porque eso fue lo que trajeron. ¿Hay alguien aquí? El Espíritu de Dios no tan solo nos regenera, sino que nos muestra nuestra condición de vida. O sea, escriba eso: el Espíritu de Dios me muestra mi condición de vida. A ver cómo yo estoy. Todos los días el Espíritu de Dios te hace a ti un reporte de vida. Todos los días te hace saber cuál es tu postura y cuál es tu condición. Y te dice así: tú sabes muy bien en tu espíritu que tú puedes dar más de lo que tú estás dando. ¿Ah? Que tú puedes hacer más por Dios de lo que tú estás haciendo. Porque hay gente que hace más en las redes sociales, que hace más en los deportes, que hace más en su trabajo que para Dios. Que el que le va a dar la eternidad. El que le va a dar la eternidad es Dios y el que recibe menos. ¿Alaba? Se fueron los amén. ¿Usted lo sintió eso? Fue como que los recogieron a todos y se lo llevaron. ¿Sí? O sea, el Espíritu de Dios te dice que tú haces ahí. Es verdad que te va a costar sin orar. De verdad, te pasaste el día entero viendo programas y ahora tú me vas a dar tu sueño. ¿Eh? Ahora es que tú me vas a dar tu sueño aquí. Porque si tú le diste a la televisor 3 y 5 horas, ¿por qué a mí tú no me das 5 horas de oración? Alaba. ¿Eh? Te pasaste el día comiendo, ¿por qué tú no te levantas mañana en ayuno? ¿Eh? Te la pasaste el día entero acostado en esta cama cómoda. Ahora Dios quiero que tú te acuestes en el piso. No, pero queremos mantos que Dios nos use, que Dios nos levante, que Dios nos dé ministerio, que demos de todo. Que Dios restaure nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos. Ay, Señor, ahora halo en esos 2 minutos de oración. ¿Eh? ¿Tú crees que esos 2 minutos de oración va a traer una gloria? ¿Va a traer algo? No, hay que entrar en presencia. Y para entrar en presencia hay que olvidarse de la existencia humana. ¿Sí? Usted tiene que olvidarse de la existencia. Decirle a su marido, si estás casado, escucha bien, no me toques. Y yo sé que cuando la mujer habla hay que poner atención. Escucha bien, hombre. Y decir, esta habitación no quiero que nadie me la abra. Y esa mujer se encierra ahí. Pero cuando dice también el sacerdote de la casa, escucha bien, pastora, tranquiliza a tus muchachos que yo me voy a poner de rodillas aquí. Alaba. Ah. ¿Sí? Y Denis, sal de aquí, por favor. Sal de aquí, de este lugar. Yo necesito orar. Esa es la guerra todo el tiempo, alabado. Usted no se imagina la guerra. Entonces, entendemos de que hay ciertas dimensiones. Hay ciertos niveles espirituales en los cuales nosotros no podemos entender porque no damos acceso. El Espíritu de Dios quiere dimensionarte, pero tú tienes una batalla. ¿A quién es que tú le tienes miedo? Pues tú decías que tú eras un duro de la calle, que tú eras un fuerte, que quien sea que te ponía por delante, tú agarrabas y peleabas y hacías lo que sea. Ah, y que tenía lo tuyo, tu callao, tenía tu mime, y que tenía tu alma de fuego. Alaba. Y ahora son las 1 de la mañana y tú tienes miedo y quieres ir para tu casa. Cuando tú llegabas a las 15 de la mañana. Alaba. ¿Eh? Entonces tú eres guapo para la carne, pero para el espíritu eres un pendejo. La palabra pendejo es un cobarde. Y dice la palabra de Dios, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Estamos entendiendo que el espíritu que hemos recibido es un espíritu de poder, como dice, ¿sabe?, en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seráis testigos tanto en todo el planeta Tierra. O sea, que hay una manifestación de poder. O sea, que Ruá se manifiesta como dinamita, como poder, como fuego, como avivamiento, como, ¿saben?, un estruendo. Tenemos que ver el estruendo del Espíritu Santo. Tenemos que ver las lenguas de fuego manifestándose en nuestras lenguas. Tenemos que ver los milagros, las señales. ¿Qué es lo que te está impidiendo ver la manifestación del Espíritu? Eso hay que mocharlo. El hacha ya está puesta a todo árbol que no traiga fruto. Jesús en un momento iba a Jerusalén y metió la mano a ver si había algo en la higuera. Y cuando dijo, oh, tú no tienes fruto, maldita eres. Y dice que esa palabra de maldición, la higuera comenzó a secarse. O sea, significa que si en el momento que Dios quiera buscar algún fruto en ti y no hay, ahí hay un peligro. ¿Tú sabes por qué? Esa higuera, algunos exégetas decían que no era tiempo de cosecha y un grupo de cosas de ellos locos. Pero yo entiendo de que si Jesús, Dios no es loco, si él estaba buscando algo en esa higuera, significa que esa higuera tenía la tierra, estaba en el lugar correcto para producir fruto, estaba en el lugar correcto para echar lo que realmente necesitaba, tenía la agua suficiente, tenía la hoja, tenía el clima suficiente para poder echar fruto. Significa que no quería echar fruto. Alaba. Así hay personas también que tienen higuera, que tienen la palabra, tienen la unción, tienen la búsqueda. Tienen unos pastores que botan fuego, buscan a Dios como sea, pero no quieren echar fruto. Y yo no soy el que busca esos frutos. No somos los pastores que buscamos esos frutos. Es cuando Dios te mete el guante. Es cuando Dios busque debajo de ti a ver qué hay. Alaba. Tenemos que ser productivos. Tenemos que ser personas que cuando venga Dios a buscar su fruto, Él encuentre su fruto. Él encuentre la dimensión en la que te colocó a ti. Esto no es un asunto de pensamiento que si mañana sí, mañana no. Es un asunto constante. Y si no ha aprendido eso, algo de su pastor, entonces yo no sé con lo que usted está esperando. Pero algo que verdaderamente demostramos es la constancia de lo que hacemos. Es la constancia hacia donde nos dirigimos. Yo no sé si usted este año se quiere quedar de la misma manera. Esos son problemas suyos. Pero yo voy por más. Yo no puedo durar ni que 20 años. Usted está sentado y si viene a sentarse, gloria a Dios. Pero verdaderamente aquí no queremos gente que estén sentada. Amén, amén. ¿Sí? En el sentido, no figurado, sino gente que sean productivos para la gloria de Dios. Gente que manifiesten las glorias en las calles. La gente que sean verdaderamente, vean algo y digan, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que pasa contigo? Estoy viendo algo en tu cara. Lo que está en tu cara me llama. Yo necesito de eso que tú tienes. Yo necesito de esa gloria. Yo necesito del poder que manda de ti. Cuando tú hablas, yo siento como que todo el cuerpo se me eriza. ¿Dónde tú estás yendo? Revival Center. No es que las demás dominaciones no estén haciendo lo que tengan que hacer. Eso no es el punto. El asunto es, estoy hablando con los hijos de la casa y con los futuros hijos. Estoy diciendo es que tiene que ver algo en ti. ¿Sabes? Que la gente debe decirle que yo salgo allá afuera y todo el mundo se queda mirándome. Como que soy un extraterrestre y eso es verdaderamente lo que soy. Un extraterrestre. Porque no poseo un espíritu cualquiera. Poseo el espíritu que no es de esta tierra. Poseo el espíritu de Dios. Y el que posee el espíritu de Dios, la gente te mira medio raro y extraño. Pero saben que tú tienes a Dios en tu vida. Hay una manifestación que está a punto de suceder. La misma que pasó el día del Pentecostés. Que significa el Ruá de Dios en su todo esplendor. Déjame decirle que quiero terminar este mensaje. Pero el Espíritu de Dios tiene que entrar en tus huesos en este día. El Espíritu de Dios tiene que entrar en tus tendones en esta noche. El Espíritu de Dios tiene que revivir lo que estaba muerto en ti. Nema, shama, kanda, nema. El fuego del Espíritu tiene que quemarte en esta hora. Naman, shonda, nema. El Espíritu de Dios tiene que levantar a tus hijos, a tu descendencia. El Espíritu de Dios. Ama, shama, kanda, nema, shama, hay. El Espíritu de Dios tienes que activar esos dones, sea de lengua, de ciencia, de revelación. Tienes que abrir tus ojos para que veas los moveres sobrenaturales, para que sientas el prendor, el fuego, el avivamiento que está sobre ti en esta noche, en esta tarde, donde quieras que nos veas. Hay cosas que van a suceder contigo. Y es que Dios va a sacarte a experimentar dimensiones que nunca. No tenga miedo. El Espíritu sabe lo que está haciendo contigo. El Espíritu Santo sabe dónde te está colocando. El Espíritu de Dios sabe muy bien que tienes que despertar cosas que en otro tiempo sucedían contigo. Todo lo que estaba durmiendo en ti en este día tienes que resucitar. En este día tienes que levantarse alguien en fuego, en candela, en chispa. Alguien diciendo gloria a Dios. Alguien activando esa alabanza, esa adoración. Esa adoración en espíritu en verdad tienes que surgir en este día. Esa adoración, ese fuego, ese sacudimiento, ese estremecimiento. ¿Sabe? Ese mover del espíritu, esa unción agresiva. Tienes que moverse en ti. ¡Woo! ¡Shema Hansa! Siento a Dios en esta hora.